Muy bien. Efesios capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 3, nada más. Solamente tres versículos, Efesios 4, del 1 al 3, y no por esto nos vamos a tardar muy poco tiempo. Tenemos mucho, mucho que aprender, especialmente de este versículo 1. Y vamos a leerlo todos juntos, Efesios 4, del 1 al 3. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén.
Amén.
Muy bien, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender a través de ella en unos cuantos versículos. Bendice, Señor, cada palabra que vamos a estar estudiando y cada versículo, y que no solamente lo estudiemos, pero lo apliquemos a nuestra vida diaria, a nuestra vida personal, y que nos ayudes a que nosotros veamos y nos podamos dar cuenta de que la vida cristiana va mucho más allá de simplemente venir a una iglesia o tener un título de cristianos o una religión, Señor. Te pedimos que bendigas en esta noche, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y Efesios 4, versículo 1. Y vamos a disectar, vamos a ver paso a paso cada una de estas palabras. Y quiero que ponga mucha atención. Dice la primera parte, y nos vamos a ir en este primer versículo en partes. Dice la Biblia: yo pues. Yo pues. Y está hablando Pablo. Y está haciendo referencia a su persona, a la autoridad que le fue dada solamente a él. Él está hablando en el versículo, vea Efesios 3:1. Dice: por esta causa, ¿qué dice? Yo, Pablo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y acá en Efesios 4, versículo 1, dice: yo, pues. Yo, pues. Y nuevamente está. No que Pablo sea de guerrero y que diga, pues, todo el tiempo. Pero Pablo está diciendo, yo, pues, y está dando, haciendo referencia otra vez a a quién es él, y rogándoles algo. En la siguiente palabra dice, preso en el Señor. Nos habla de su estado presente, de su situación. No lo dice como lamentándose, sino diciendo que la situación en la que él estaba era porque el Señor así lo quería. Y por eso está diciendo preso en el Señor. No está diciendo preso por la culpa de Dios o preso porque estaba predicando y pobrecito de mí. No lo estaba diciendo para que se compadecieran de él. No le estaba diciendo para que él dijera, miren qué tan cristiano yo soy porque yo estoy preso. No le estaba diciendo para glorificarse a sí mismo o porque se estaba quejando contra Dios, sino simplemente estaba hablando de su presente estado y la situación que él estaba era porque Dios así lo quería. Y en cualquier situación que nosotros nos encontremos, pudiéramos decir preso en el Señor. Pudiéramos decir enfermos en el Señor, pudiéramos decir con falta de trabajo en el Señor, pudiéramos decir satisfecho porque me acabo de echar unos buenos tacos con frijoles y queso y un guacamole y un aguacatito en el Señor, con salud en el Señor o enfermo en el Señor, cualquiera que sea nuestra situación, nosotros debemos aprender a contentarnos. Vea lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo, Filipenses capítulo 4, en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi qué, mi situación. Entonces Pablo dice, cualquiera que en la situación en que yo esté, me tengo que aprender a contentarme. Vea lo que dice Hebreos capítulo 13 en el versículo 5. Hebreos 13, 5 nos dice muy de la misma manera, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora, ay Señor, yo no estoy contento porque no tengo eso, no estoy contento porque no tengo aquello. ¿Sabe qué? Los ricos también lloran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, la riqueza no trae felicidad, el caminar y el estar con Cristo, eso es lo que trae felicidad. Jóvenes hoy en día están tratando muchas salidas, muchas drogas, alcohol, fumar, cosas perversas, y están buscando de todas las cosas, porque más hoy en el lugar en donde estamos, en el presente tiempo y en el presente siglo en donde nosotros estamos, más y más jóvenes no están contentos, están tristes, están desesperados, están con depresión, están agonizando en cierta manera, están padeciendo, están sufriendo. ¿Por qué? Porque no tienen la paz del Señor. Y mire, eso no se daba mucho hace años, pero hoy en día llega la Navidad, el día de hoy se oyó jóvenes que se suicidan, ayer más, antier también, y no se va a arreglar, ¿sabe por qué? Porque el diablo está buscando y está destruyendo jóvenes, está destruyendo familias. ¿Pero qué debemos de hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, podemos nosotros estar contentos con lo que tenemos ahora, porque él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Regresa a Efesios 4, versículo 1, preso en el Señor, cualquiera que es mi necesidad, estoy contento yo, gloria al Señor que estoy preso en el Señor. Siguiente parte dice, os ruego, y esto nos habla de su actitud, pidiendo humildemente, y un ruego es diferente a un mandamiento, un ruego es diferente a una orden, un ruego es algo desesperado. Cuando alguien está, ahí está alguien para matar a alguien más. El ejemplo aquí de esta muchacha que secuestraron, ¿cómo se llama? Silvia Vargas, ¿no? Silvia, antes de morir, yo me imagino que ella les dijo, ¿saben qué? No me asesinen. Y les suplicó y les rogó. Y un ruego es algo ya en desesperación. Cuando nosotros oramos a Dios y oramos a Dios continuamente, todos los días, oramos y le decimos, Señor, te pedimos que te damos gracias, Señor, por la salud. Te damos gracias por el alimento y porque tú nos bendices más de lo que merecemos. Pero cuando hay enfermedad, entonces es cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, te suplico. Te ruego, estamos suplicándole como último recurso, que debería ser primer recurso, pero ¿sabes? Es un momento en donde ya no es una orden, no es un mandamiento, y Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Les pido, les suplico, les ruego, siguiente parte, que andéis, y nos habla del caminar de uno, la forma de cómo camina uno, habla mucho de una persona, y por eso Pablo les dice, les ruego que andéis, y el andar o el caminar nuevamente nos habla de cómo es una persona. Uno puede caminar rengueando, otro puede caminar rápido, otro puede caminar con flojera o arrastrando los pies. ¿Cómo está caminando usted? Uno puede caminar como si tuviera atole en las venas. El papá le dice al hijo, hijo, ve y saca la basura. Y agarra al niño y sí lo está haciendo, agarra la basura y se la echa al hombro y parece como que tuviera plomo en los pies. Pero conocemos o hay personas en donde se les dice, haz esto, y lo hacían, ¿verdad? Pero bien de volada. Recuerdo en el Instituto Bíblico, hacíamos cuando llegaba el invierno, las hojas de los árboles de afuera de los dormitorios, todas las hojas, mira, ahí está un ejemplo, les traje un ejemplo ahí atrás, todas las hojas se caían, Y quedaban ahí todas cafés y caían al piso y podían llegarme más o menos por acá. Imagínense toda una alfombra lleno de hojas, como de unos 30 centímetros de altura, y tenía yo que limpiar todo alrededor del dormitorio, que era aproximadamente, y me estoy quejando, preso en el Señor. No me estoy quejando, pero simplemente teníamos que limpiar aproximadamente el frente. Tendría como unos, ¿qué será? Como unos 50, 80 metros por otros 100 metros de largo. Todo eso lleno de hojas de árboles. Y comprábamos bolsas de esas negras de hasta por acá. Y agarraba una bolsa y metía un pie en un lado, otro pie en el otro lado, hacía la bolsa para atrás y empezaba a echarle las hojas ahí. Y cuando ya se acababa ese cachito, caminaba con la bolsa y más. Y había quizás otras formas, pero esa era mi forma de trabajar. Y luego llegaron otros dos muchachos a ayudarme. Pero estos muchachos tenían atole en las venas y agarraban las bolsas. Y le hacían así y agarraban como de hojita en hojita ahí. Llenaban una como en una hora. Pero nuestro caminar habla mucho de nosotros. Si usted ve allá afuera y se pone a ver a la gente, no de Fisgón, pero simplemente a ver a la gente, va a ver que gente camina de muchas maneras. ¿Usted ha visto alguna vez a una mujer que camine con las palmas de las manos hacia adelante? ¿Quién ha visto una mujer que camina con las palmas de las manos hacia adelante? Nadie. Pero los homosexuales dicen, ah, es que así caminan las mujeres. Y por eso cuando caminan, caminan así. ¿Qué tiene que ver las manos hacia adelante? Nada. Ay, pero es que así nacieron. No. Se esfuerzan a hacer algo que no son, pero su caminar, ellos están diciendo, mi caminar me hace diferente a los demás. Y el caminar de, recuerdo que ahí en el Instituto Bíblico, cuando íbamos lunes, miércoles y viernes, cuando estábamos ahí dentro en el gimnasio, que teníamos ahí algunas clases y teníamos en la tarde a veces podíamos ir al gimnasio según la clase, lunes, miércoles y viernes. Y salíamos del gimnasio la primera o segunda o tercera semana, salíamos bien cansados. Pero ya cuando llegaba uno a la cuarta semana y a lo mejor mi primera semana nada más podía levantar 10 kilos y ya la cuarta semana ya 500 kilos. Ya después un tractor. Pero cuando salíamos de ahí, ya la cuarta semana, la quinta semana, ¿sabe cómo salíamos? No va a decir cómo salíamos. ¿Verdad? Salíamos, como dice el hermano José Luis Ochoa, bien pompeados, ¿verdad? Bien. Ahí, bien todos, bien, pensando que éramos Arnold Schwarzenegger. Pero bueno, el caminar de uno habla mucho de nosotros. Y dice la palabra de Dios acá en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Y ahora les dice la súplica de cómo deben de andar. Les dice que andéis como es digno. Como es digno. Pablo les pide que caminen como es digno o como se merece el Señor Dios que caminemos nosotros. Dios quiere que hablemos como es digno, que vistamos como es digno, que andemos como es digno, que nos peinemos de como es digno, que nos comportemos como es digno, que oigamos lo que es digno, que veamos lo que es digno, que andemos, que caminemos, que respiremos, que comamos, que bebamos, que todo lo que hagamos sea para la honra de Dios. Y por eso Pablo les dice, miren, hay algo importante aquí. Si ustedes han llegado al conocimiento de la verdad, tienen que hacer algunas cosas diferentes en sus vidas. Y eso diferente es que andéis como es digno. Cristianos hoy en día se convierten al Señor, pero se les olvida vestir como es digno, se les olvida cortarse, los hombres cortarse el cabello como es digno. Imagínense que el pastor llega acá, el pastor, y que llega aquí con una trenza y toda rubia. Yo creo que eso no es como es digno. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios me ha llamado y que me ha salvado y que ahora ya soy diferente, ¿por qué? Porque Dios ya me salvó. Dios dice, bueno, ahora tienes que cambiar unas cosas y tienes que andar como es digno. Ahora, uno debe de juzgar lo que para uno es digno o no. Dice la palabra de Dios allá, que las mujeres deben de vestir de una manera decorosa, con modestia. El problema de hoy es que la modestia que había antes, ahora la gente de nuestros días quiere cambiar toda esa modestia y dicen, ¿verdad? Pues la modestia es una minifalda con un, como esa ombliguera, y en vez de traer el pelo largo, mejor se rapan como Britney Spears, y eso es modestia. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo de Dios a una mujer le va a decir, mira, eso no es el andar modestamente, eso no es el andar dignamente. Ahora, ¿querrá Dios modificar mi manera de andar? Sí. ¿Querrá Dios modificar mi manera de ser? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre Celestial. Si mi hijo o mi hija se ponen algo que a mí no me gusta, yo le voy a decir a mi hija, imagínese mi hija que tenga 20 años y de repente me sale ahí con un vestidito medio insinuoso o algo que yo crea que es provocador, yo le voy a decir a mi hija, hija, esta es la última vez que te veo que te pones eso. ¿Por qué? Porque yo soy su papá, amén. En el mundo de hoy, las escuelas les enseñan a los hijos, no, es que tú tienes derecho a lo que tú quieras, tienes derecho hasta a mandar a tu papá y a tu mamá, si se dejan por menso. Y los padres no tenemos esa autoridad. Vimos hace 2-3 semanas la autoridad de los padres sobre nuestros hijos. Dios nos ha puesto sobre autoridad. ¿Por qué? Porque Dios está sobre y en autoridad de nosotros. ¿Qué nos podrá Dios decir qué vestir, cómo hacer, cómo vivir? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, Pablo les dice, miren, hay que andar como es digno. Y luego dice, de la vocación, tenemos una sola vocación, los que hemos sido salvos, y esta es de hijos de un gran rey. Esa es nuestra vocación. En la secundaria, recuerdo que llegaron ahí algunos jóvenes de la universidad y estaban hablando de cada universidad, venían una vez a la semana y venían, allá en Iguala tenemos como 3,000 universidades. No, eran como 2, y aquí hay como 100, pero bueno. Y de las 2 universidades, y ni a universidad les llegaba, eran, ni sé qué eran, pero llegaban ahí y decían, ¿saben qué? Jóvenes deben de encontrar su vocación. Y yo creo que de tantas veces que ellos decían, encuentren su vocación, algunos llegaron a pensar que ya la habían perdido, que ni sabían para qué servían. Y al final de esas clases de encuentren su vocación, uno terminaba más trastornado. ¿Por qué? Porque uno ya sabía, había dicho, bueno, yo quiero hacer esto y esto es lo que me gusta. Pero llega uno y le dice, no, tú tienes cara de doctor. Llega otro y le dice, no, tú tienes cara de ingeniero. Y llega otro y dice, no, es que nuestra escuela, nosotros enseñamos computación. Tú tienes cara de computadora o de laptop. Y llegaba otro y le decía, no, mira, nuestra universidad, acá nosotros enseñamos electricidad o plomería o otra cosa. Tú tienes cara de albañil. Y tantos llegaban que confundían a los jóvenes, y pobres jóvenes ya al final estaban listos para saltar y tomar una decisión, y al final no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque ya los habían confundido completitos. Y la vocación que nosotros tenemos en Dios no es una vocación en donde Dios me dice, encuéntrala, y yo estoy ahí como loco tratando de buscar y todo confundido, sino la vocación ya Dios ya me la dio. En el momento en que yo fui salvo, mi vocación es para ganar las almas para Cristo. Es una simple y sencilla vocación. Ahora, vea lo que dice en 1 Corintios 1:26. 1 Corintios, esta palabra vocación se encuentra 4 veces en la Biblia. 1 Corintios 1:26 dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y Pablo está escribiendo a los corintios, miren, hermanos, la vocación de ustedes, no se crean ustedes ricos y pobres, y ay, mi vocación es el dictador. No, la vocación que nosotros tenemos es ganar a las almas. Efesios 4:1 es la segunda vez que se menciona la palabra vocación. Efesios 4:4, que lo vamos a ver la siguiente semana si Dios quiere, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego en 2 de Pedro 1:10, vea lo que dice 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios nos dice que debemos de hacer firmemente lo que a mi elección y vocación he sido llamado. ¿Cuál fue mi elección? Que he sido salvo. Dios me escogió, Dios me salvó, y mi vocación es para poder salvar a otros. Dios me eligió en el momento en que yo fui salvo. Ahora, ¿verdad? Dios me dice, mira, te he elegido no solamente para que seas salvo, sino para que camines y vivas y hagas buenas obras. Y mi vocación es para poder traer a otros a la salvación también. Regrese ahí a Efesios capítulo 4, versículo 1. Les ruego, les dice Pablo, que andéis, que caminéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. La vocación con la que nosotros fuimos llamados. Ahora, nos va a explicar un poquito cuál es esta vocación y nos va a explicar un poquito cuál es este caminar que yo debo de tomar. Y en específico nos habla acerca de tres cosas. Cuatro cosas que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el caminar? El versículo 1, Pablo les dice, les pido que caminen de esta manera. Y el versículo 2 y el versículo 3 les dice cuál es la manera que deben de caminar, cómo deben de caminar. Versículo 2 dice, con toda humildad. Con toda humildad. De tal manera que mi andar como es digno en la vocación a la cual he sido llamado es con humildad. Dios quiere que yo camine con humildad. Eso no quiere decir que debo de caminar con mis manos en los bolsillos, mi cabeza agachada, todo triste por cuestión de que soy salvo. Amén. Eso no quiere decir que voy a salir a la calle escondiéndome. En los años de la edad obscura y cuando la iglesia católica mandó a matar a millones de personas, había un amigo que se llamaba M. de Legal. Y eso fue, no recuerdo el año, pero fue allá como en el año, fue como, no sé si fue en el 1570, fue allá en España. Ya se estaba acercando ahí a los tiempos de Carlos V. Y allá en España la Inquisición estaba a no dar más. Y este amigo llegó de Francia, Carlos de Legal. Y en ese tiempo, y desde el año 1000 hasta los años 1600, 1700, la Inquisición y las muertes fueron por toda Europa algo desastroso. Pero este amigo, ahora él no era cristiano, pero este amigo no andaba como los cristianos. Los cristianos en esos tiempos andaban todos escondidos, andaban todos, uno no podía decir nada. Había un señor cristiano que fueron a, y me estoy saliendo, voy a hacer otro paréntesis, pero había un señor cristiano que fueron a cenar a la casa de unos amigos, y cuando estaban cenando su hijo de él se ahorcó, Y ellos fueron a buscar al doctor, el doctor llegó y lo vieron y sí se había ahorcado. Fueron la gente de la ciudad, dijeron, no, es que se ahorcó porque ellos son protestantes o cristianos y este muchacho quería ser católico y agarraron a toda la familia y los metieron a la cárcel, mataron al papá y fue algo terrible. Pero los cristianos andaban con mucho temor y miedo. Y escondiéndose. Ahora, nuevamente, Dios no quiere que andemos ahí todos escondiéndonos. Gracias a Dios que no somos perseguidos ahorita. Gracias a Dios que no que podemos predicar la palabra de Dios libremente. Gracias a Dios que podemos salir, tocar puertas, ganar almas, hablarle a la gente de Cristo. Pero este M de Legal llegó de Francia y llega a un pueblo. Y dice, quiero entrar, no lo dejan entrar, agarra un cañón, tira el muro de la ciudad. Y y les dice, todos ustedes me van a pagar a mí, porque yo ahora he tomado la ciudad, me van a pagar un impuesto. Y luego fue a los cuatro conventos, a uno de los jesuitas, a de los dominicos, y les dijo, ustedes también me van a pagar. Tres de esos conventos al final dijeron, ok, pues le vamos a pagar. Pero el último, ellos dijeron, no, nosotros no le vamos a pagar, no tenemos dinero, lo único que tenemos, y estaban mintiendo, ahí en nuestra iglesia tenemos unas imágenes de plata, y usted no querrá llevarse eso, porque eso es sagrado. Y él dijo, no, está bien, mándeme eso, porque esa plata la puedo convertir en dinerito y me pueden servir a mí mucho más de lo que les sirve a ustedes. Ustedes nada más los van a ver, yo los voy a usar. Y ellos se asustaron, dijeron, ¿quién es esta persona que se atreve a hablar en contra de nosotros, los dominicos? Y este M de Legal se les puso al tú por tú, les llevaron las imágenes, se las llevaron allá a su barco y estos se enojaron mucho, mandaron allá al Papa y a la gente diciéndoles, hay un amigo aquí que está haciendo esto, tomó la ciudad, denos cartas para que lo matemos en la Santa Inquisición. Y agarraron llegó una carta de excomunicación para excomunicarlo. Y llevaron esa carta y se paró ahí un secretario frente de M de Legal y le leyó la carta y le dijo, tú M de Legal has sido excomunicado de la iglesia católica y esto y esto y te vas a ir al infierno, y una carta grande y larga. Y tiene algo que decir, y él les dijo, sí, mañana yo les tengo algo que decir. Al siguiente día mandó a que copiaran esa misma carta, pero que le pusieran ahí en vez de su nombre, de los dominicos. Y mandó a su secretario. Y fue el secretario a los dominicos y les dijo, ok, aquí está la respuesta de M de Legal. Y agarró la carta y les leyó la carta. Ustedes, dominicos, el día de hoy, tal y tal, fecha de tal y tal, los están excomunicados y se van a ir al infierno y tal, y no les tenía miedo. Y estos amigos dijeron, ¿quién es este? Y se los puso a temblar. Ese es mi ídolo, M de Legal. Y agarró este amigo y los dominicos se quedaron con los ojos cuadrados cuando todo el pueblo, gobernantes, reyes, toda la gente estaban con temor, miedo. Este M de Legal se les pone al tú por tú. Y entonces les dice también este M de Legal, ¿saben qué? Es más, me gusta el convento de ustedes. Y agarra y manda a sacarlos a todos ellos del convento, saca a 400 prisioneros cristianos que estaban siendo torturados, los sacan y aparte sacan a 70 doncellas que servían ahí para tres de los tres dominicos principales de su convento. No se ponían a predicar y orar con ellas, ¿verdad? Pero este amigo llegó y dijo, a ver, no les voy, hay que tener miedo a Dios, pero a ustedes no les tengo miedo. Y ¿sabe qué? Dios, ahora no vamos a llegar y tumbar muros y hacer lo que nosotros querramos, pero gracias a Dios que no estamos siendo perseguidos, gracias a Dios que no tenemos que andar a escondidas, gracias a Dios que tenemos un Dios al que podemos servir, pero nuestro andar aún así, aun cuando tenemos libertad, nuestro andar debe de ser con Humildad. Vea Filipenses 2:3. Jeff, go and sit with Tianich. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con ¿qué? Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Este versículo lo vimos apenas. Colosenses 3:12, vea lo que dice. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, esta palabra humildad muchas veces va con la palabra mansedumbre. Aquí en Colosenses 3:12 dice: con humildad hay que vestirnos, y luego dice: de mansedumbre. Dios dice: mira, camina humildemente y vístete de humildad. Y esas dos cosas es casi casi lo mismo. Dios quiere que mi caminar sea diferente, que no camine con altivez, que no camine con prepotencia y con jactancia y con a ver, hagan su lado, ¿verdad? Y los jóvenes hoy en día pasan ahí en la primaria, secundaria, preparatoria, empujando a todo mundo y tirando a todo mundo. Pero ¿sabe qué? Yo era de los humildes allá. Allá me empujaban y yo... No, ¿verdad? Me mandaron a clases de karate, y cuando me dieron mi cinta negra, pobrecitos ahí, ¿verdad? No, creo que ni llegué a la blanca, pero... Dice, y 1 Pedro 5:5. Recuerdo que en primero de secundaria llegó un amigo, Armando, todavía me acuerdo su nombre. Llegó y de buenas a primeras me dio un golpe en el estómago. ¿Saben lo que yo hice? Nada. Yo le dije: ¿sentiste? ¿Sentiste qué tan duro estaba? A ver, dame otro. Ya no me quiso dar porque se fue, ¿no? Pero le ha de haber dolido su mano. 1 Pedro 5:5, igualmente, jóvenes. ¿A quién le está hablando?
A los jóvenes.
¿Por qué? ¿Será que los jóvenes a veces caminan con altivez? No. No, ¿verdad? Han cambiado algo los tiempos, pero en la secundaria hacían unas pulseritas ahí, las tejían y se ponían ahí sus pulseritas, caminaban así como, ¿lo viste? Qué chido. Luego, no sé, a lo mejor entraron los celulares y luego, ¿ya viste? Qué chido. Y luego, y luego unos años más van a traer sus laptops. Hace un año aquí en el centro comercial, recuerdo que los viernes y sábados de repente llegan ahí niños de 11, 12, 13 años con guardaespaldas y todos rubios ahí con ojos verdes. Me recuerdan a mí cuando yo los veo. Y recuerdo mucho a una niña como de 13 años que tenía ahí sus 4 o 5 amiguitas, y iban ahí riendo por todos lados con joyas y olían, ¿verdad? Ahí se habían echado todos los perfúmenes que pudieron echarse, y una de ellas traía ahí su laptop, una laptop muy cara, chiquita, Sony, dice: jóvenes, ustedes son un poquito altivos. No, ¿verdad? Unos, pero no todos. 1 Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, ¿estad sujetos a quiénes? A los ancianos. Ahora no voy a decir quiénes son ancianos acá en la iglesia, ¿verdad? No los quiero ofender. Pero está hablando, no está diciendo: jóvenes, obedezcan a los ancianos que ya tienen 130 años. No, está hablando acerca de estén atentos a sus gentes mayores. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Revestíos. Dice, anda en humildad, vístete de humildad y revístete de humildad por si ya te desvestiste de la humildad que antes te habías vestido. ¿Sí? Revístete. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, regrese a Efesios 4. Me tengo que apurar. Efesios 4, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es poder bajo control. Cuando yo sé, mire, yo tuve mansedumbre cuando Armando agarró y me golpeó. Porque con esta mano lo pude haber matado. Así, le pude haber quebrado el cuello, lo hubiera tirado o lo hubiera mandado, porque aquí estaba el pizarrón atrás, lo hubiera mandado así hasta la pared de allá atrás con esta mano nada más. Amén. Pero fui manso. No menso. A lo mejor sí fui menso. Pero fui, me controlé. Ahora, ¿saben? Los esposos hoy en día deben de usar mucha mansedumbre. Porque mire, el esposo puede agarrar a la esposa y una quebradora. Vámonos. Pero cuando la esposa pica y pica y pica, la mansedumbre llega. Amén. Y uno usa mucha mansedumbre. Amén. Y bueno, hay que tener este duct tape para agarrarla, ¿verdad? Y amarrarla bien y tenerla colgada ahí unos 5 días para que se le quite. Pero bueno, no la golpee, amén. Esta mano nunca la ha golpeado, nada más la he enredado con cuerdas y cadenas y duct tape. Ahí viene enredadita. No, ¿verdad? Hago eso y me mata ella. Ok, dice mansedumbre. Ahora, hay muchos lugares en la Biblia en donde esta palabra está. Se las voy a leer bien rápido porque ya las tengo acá. Y si las encuentra bien, y si no, pues escríbelas por ahí. La palabra mansedumbre se encuentra como unas 11, 12 veces en la Biblia. Se las voy a leer bien rápido. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Y aquí está otra vez la palabra humilde y mansedumbre. Gálatas 5:23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Efesios 4:2, lo acabamos de leer, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con a los otros. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No hay que andar peleando por ahí y por allá. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y por último, 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Ok, entonces Efesios 4:2 dice, hay que andar con, número uno, humildad, y número dos, mansedumbre, Número tres, soportando. Por eso tiene doble O. ¿Ya vio? Soportando. Amén. ¿A quién le gusta soportar? ¿A alguien? ¿Sabe qué es soportar? Ahí, cuando éramos medios, un amigo, no voy a decir el nombre, pero predica en Querétaro, creo que se llama Steve Miller, lo pusieron en una clase, lo pusieron ahí, así, y le pusieron unos libros acá y unos libros acá. Y le dijo el maestro, tienes que estar ahí 10 minutos. Y él estaba así un minuto, y estaba soportando, y estaba ahí con los libros. Y, cuando terminó, no recuerdo si lo hizo o no, le dijo el maestro, ponte a hacer lagartijas, 100 lagartijas. A uno no hace lagartijas y pasen 100 lagartijas, ¿no? Pero como las piernas de este Steve estaban todas ya, ¿cómo se llama eso? Entuertadas. Cuando estaba haciendo sus lagartijas, todo el cuerpo se hacía así. Y empezó a temblar ahí en Oklahoma y de repente hubo un bombazo hasta allá y todo se destruyó y todo se derrumbó dentro de mí. Ok. Ya me está sacando del tema. Pero mira, a nadie le gusta soportar. Una iglesia, si Dios quiere, estamos orando para que podamos poner soportes de acero, de hierro. Vamos a ver si podemos, estoy orando por eso. ¿Pero eso para qué es? Para aguantar todo el peso que hay sobre arriba, ahí arriba. Hace un año se cayó un puente allá en ¿dónde se cayó el puente? En Minneapolis, también en Tabasco. Y el puentecito del canal de mi ranchito también se cayó. Pero allá hay un puente, pasaba ahí, la interestatal pasaba ahí, y en la mañana, como a las 7 de la mañana, que se cae ese puente. Mire, se cayó como de unos 10 pisos de altura, y hubo muertos, y un autobús casi se cae ahí, y hubo muchas fotos y todo lo demás, pero se cayó porque el soporte estaba siendo corroído, no sé si se diga así, por el agua y la arena que se estaba llevando y los fundamentos se fueron haciendo más débiles y el soporte se cayó. Pero a nadie le gusta soportar. La semana pasada fuimos a ganar almas y me tocó ir con el hermano Iván y el hermano Toño Mozo. Fuimos a ganar almas y salió una señora. Tocamos la puerta y me dijo, le dije, mire, queremos, me hizo así. Yo fui paciente y manso. Y me dijo, no es que sea grosera, pero nada más, démelo y no me diga nada más. Le digo, está bien, aquí está y la, nada más. Quería hablar en señas yo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay que aprender mansedumbre. Y esa señora, Dios la usó. Me enseñó a ser más manso. ¿Ven? Hay que... Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hace como un mes. Me salió un señor y me dijo, ¿y ustedes creen en la Guadalupana? Le dije, nosotros creemos en María y María fue una... No, la Guadalupana. Pues María fue... No, la mamá de Dios. Me quedé así medio... Le dije, pues no, señor, discúlpeme. Yo soy el pastor de la iglesia y me llamo Sandinito. Y pero hay que, y bueno, principalmente la palabra de Dios nos habla acerca de nuestra relación con los hermanos, con la familia, con la ciudad, con todos. Humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque si no es en amor, no vamos a poder soportarnos. Versículo 3 y último. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice Pablo, hay que andar con humildad, con mansedumbre, soportándoos y solícitos. Y eso vamos a hablar un poquito más de la semana siguiente. Pero esta palabra solícitos, si a usted le dicen, venda estos enciclopedias, usted va a tener que ser solícito. Hace 3-4 meses me llamaron de la Ciudad de México y me dijeron, ¿usted es el pastor Arturo Muñoz? Le dije, sí, ¿qué desea? Me dijeron, pues tenemos aquí su nombre, nos lo dio un pastor de ahí de la ciudad, y mire, mañana yo voy a ir a la ciudad de Puebla y quisiera hacer una cita con usted. Yo le dije, está muy bien. Mire, no tengo mucho tiempo, pero le puedo dar 20 minutos entre las 11:10 y las 11:30. ¿Qué le parece? Oh, está muy bien, señor Muñoz. Llegó aquí el amigo y me dijo, pues nosotros somos de la Casa Times Magazine y no sé qué, y le venimos a ofrecer unos libros, tal, 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 tal. Y le dije, pues no, muchas gracias. Usted me dijo que no era a la fuerza, ¿sí? No es a la fuerza, pero mire, están muy buenos. Ah, no, pero gracias. No, mire, sus hijos van a aprender mucho. Ah, está bien, pero no. Mira, acá hay unos de inglés, pero no es a la fuerza, ¿verdad? No, pero mire, si usted no los compra. Pero no, gracias, sí. Mire, aquí pero era solícito. No sé si era solícito o mucho lícito. Porque, ¿verdad? Me estaba casi estrangulando ahí. ¡Compre los libros! ¡Vine de la Ciudad de México! Bueno, ahí estaba yo. Y ya finalmente me enseñó unos libros. Y que eran para niños. Y dice, bueno, ¿cuánto? Error. Error. Nunca les diga cuánto. Pero le dije, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es esto? Nomás para saber. 8,000 pesos. No, señor. Mire, son 8 libros. ¿A 1,000 pesos cada uno? Soy pastor, pero no soy menso. Y me dijo, ok, pues le voy a hacer un descuento. Mire, y me dio un descuento del 50%. Imagínese si no le pido el descuento. 50%. Se lo dejo en 3,900 y tanto. Le digo, pues déjeme ver. Dice, no, mire, se los mando. Y si no le gustan, no los pago. Le dije, no, gracias, no. Están muy caros y están bien del... ¿Cuántas páginas? Tenían como 50 páginas cada librito. Digo, pues por eso viene hasta México, ¿verdad? Se lleva 3,000 pesos para usted y 500 para la compañía y como 30 pesos que cuesta cada libro. Y bueno, finalmente, ¿le cuento todo el chisme o se lo cuento la siguiente semana? Oh, tú eres paciente, pero se los voy a cantar ahorita. Ya voy a acabar. Total que mandaron los libros no los mandaron, yo tuve que llamar y les dije, ¿sabe qué? Cancélenme eso porque yo no los quiero. Ya los cancelaron y hace 2 meses volvieron a llamar. ¿Se encuentra el pastor Arturo Muñoz? ¿Quién es? No, mire, estamos hablando de la Ciudad de México. Ah, ya me hablaron. No, gracias. No, voy a ir mañana. Pues ya vino un amigo y ya le dije que no. Que voy a ir, no quiero que venga, aunque usted no quiera, yo voy. Y eran solícitos. Y ya les tuve que decir que no, pero después como de 50,000 veces. Hace como una semana, me pasan el teléfono. ¿Quién es? No sé. Luego, bueno, ya sí. No me diga que está buscando al pastor Arturo Muñoz. Sí, ¿cómo supo? No me diga que me estaba llamando de México. Sí. ¿Es usted de Time? Sí. ¿Y les colgué? No, ni platiqué más con ellos, ¿verdad? Ya, les colgué. A lo mejor hasta nos están viendo ahorita. pero son solícitos. Solícitos a no dar más. Y dice la Biblia que debemos de ser solícitos en guardar la unidad. ¿Y sabe qué es unidad? O sea, estar buscando en que todos los hermanos estemos unidos. Amén. Hay de aquel hermano que divide iglesias. Amén. Gracias a Dios mira, iglesias allá. Ya me iba a terminar temprano. Hay un amigo que se fue de misionero a una isla. Llegó a una isla y estuvo de náufrago. Y bueno, después lo encontraron después de 10 años. Y el misionero ahí tenía su casita, una iglesia y otra iglesia por ahí. Y cuando llegaron le dijeron, oiga, ¿y esa casita, eso qué es? No, pues ahí es donde yo viví. ¿Y la otra? No, pues ahí empecé una iglesia. ¿Con quién? No, pues yo solito. ¿Y la otra? Ah, es que se dividió la iglesia y tuve que hacer otra. ¿Verdad? Y así es a veces. Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias.